Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular, Erri Ratia, 9 menos 25 minutos de la mañana, y hoy está con nosotros, como hemos anunciado, Loli García, que ya es secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi. Loli García, ¿qué tal?
Egunon, ando.
Bueno, con este viento.
Sí, bueno, hoy hace un día.
Y estamos movidos.
Particularmente desagradable, sí.
Bueno, de todas formas, lo que sí tenemos son muchas cuestiones que abordar en el día de hoy. Bueno, hay una, por ejemplo, que es el Pacto de Salud, que se van a reunir, donde también está representado Comisiones Obreras, porque estuvo ya en esa ronda de contactos con el consejero Martínez, ¿no? Y con
sí,
el Endacari, vamos, ¿no?
Con el Endacari, sí. Bueno, nosotros creemos que el problema de salud y el problema del sistema y del Servicio Vasco Público de Salud es uno de los principales problemas que tenemos en Euskadi. Ha habido un deterioro que lo hemos venido denunciando a lo largo de los años y es necesario que abordemos esto y que pongamos las medidas necesarias para volver a recuperar un servicio esencial para el conjunto de la ciudadanía. En esa clave, Comisiones Obreras le trasladó al Lehendakari que íbamos a participar en todos los espacios donde pudiéramos defender los intereses de la clase trabajadora y la ciudadanía, y con esa vocación estamos acudiendo. Bueno, ha habido una primera reunión, hay otra esta semana, hemos hecho algunas aportaciones al diagnóstico, que entendemos que deben abordarse algunos indicadores que no están, y empezaremos a trabajar también en las fases de propuesta. Bueno, nuestra voluntad es construir, es mejorar el Servicio Vasco de Salud, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, pero también el servicio y que éste cumpla con todas las necesidades que el conjunto de la ciudadanía tiene.
Bueno, imagino que una de las principales críticas será la temporalidad que se vive, por ejemplo, en Osakidecha, ¿no? Por parte de los trabajadores, ¿no?
Es que es terrible. Es que somos, con diferencia del resto del Estado, la comunidad que más niveles de temporalidad y por lo tanto de precariedad tenemos en el empleo público, y Osakidecha se lleva la palma de ello. Bueno, pues es una de las medidas que hemos planteado de manera clara. Deben aflorar todos los puestos estructurales que existen, todos esos puestos estructurales tienen que tener una plantilla fija y hay que darle una continuidad y unas condiciones laborales justas y adecuadas.
Y este tipo de contrataciones externas que se hacen, por ejemplo, hablo de las ambulancias, sin ir más lejos, ¿no? Que ahora mismo tienen un conflicto laboral interno nuevamente.
Claro, es que esto el gobierno suele decir, el gobierno vasco suele decir que, bueno, que es uno de los territorios donde más gasto de PIB hay en sanidad. Claro, pero es que eso no quiere decir que el gasto esté bien hecho, porque una parte importante, y en los últimos años, ese gasto ha ido a privatizaciones y externalizaciones de cuestiones básicas del Servicio Público de Salud. Pues es que no es entendible que la empresa que está gestionando las ambulancias continúe en la clave en la que está continuando y que nadie tome medidas para que esto no ocurra, desde el incumplimiento del contrato, desde el incumplimiento de los medios materiales, de los medios humanos. Es necesario abordar estas cuestiones desde el servicio público, porque al final se pagan con fondos públicos que pagamos el conjunto de la ciudadanía.
Sí, luego además pues vemos ahí, el propio consejero estaba, digamos que alarmado, ¿no?, por la situación que se vive y sobre todo por la conflictividad laboral que se da en ese tipo de empresas.
Claro, claro, son empresas que vienen con intereses claramente de buscar un beneficio económico, y estamos hablando de un servicio esencial, que es traslado, transporte de enfermos, atención de enfermos. Esto tiene que primar por encima de cualquier otro interés, y cuando tú ajustas en contratos los precios y luego pretendes además sobresacar, eso va o a carga de las espaldas de los trabajadores y a carga del servicio que se presta. Por lo tanto, es necesario abordar que este tipo de servicios deben contar con las garantías y la calidad necesarias que deben atender.
¿Y deberían ser servicios públicos?
Desde nuestro punto de vista, sí, porque no deja ser una necesidad y una de las actividades estructurales de un servicio de salud, que es el traslado y la atención de los enfermos y de las personas que necesitan o acudir a un centro hospitalario o una atención médica en un lugar en el que están desplazados.
Muchas veces os voy a decir, es que es mejor externalizarlo porque son más eficientes los servicios privados, ¿no?
Pero
los
no públicos. Es verdad. No es verdad, eso no es verdad. No hay nada que demuestre que eso sea así, porque ni más eficientes ni más baratos, porque al final estamos hablando de un servicio que es una empresa que no solo está ofertando un servicio, sino que además tiene un interés económico. Por lo tanto, más allá del coste y del gasto, solo tiene sentido si ese servicio se rebaja para obtener unos beneficios. Y esto es lo que no debe primar nunca desde un servicio público.
Bueno, pues esas serán algunas de las cuestiones que se pondrán sobre la mesa y a debatir, ¿no? Lo que pasa que ya sabemos que las soluciones tardarán en llegar. Incluso Osakidetza podrá haber algunas correcciones urgentes de algunas cuestiones, pero claro, bueno, todo aquello que se refiere a la incorporación de más personal es más, complejo.
Nosotros estamos haciendo un planteamiento, no ahora, también, porque estamos en las reuniones del Pacto de Salud, pero nosotros venimos diciendo, vamos tarde ya en algunas cuestiones, venimos diciendo que es necesario un planteamiento de planificación estratégica en el Servicio Vasco de Salud. Y esa planificación estratégica tiene que contar con medidas a corto, a medio y a largo plazo. Pero es necesario que haya esa planificación. ¿Cuántos médicos vamos a necesitar de aquí a 3, 4, 5, 10 años? Y esto tiene que planificarse y habrá que establecer las medidas necesarias para cubrir esa supuesta falta de profesionales que ahora mismo se está planteando. Habrá que ver en qué condiciones se dan esa oferta de puestos de trabajo y qué capacidad tenemos para mejorar también la calidad de los trabajos que se están ofertando. Pero es necesario aplicar medidas a corto, a medio y a largo plazo y desde luego hacer una planificación estratégica para que los problemas los podamos ir solucionando.
Bueno, aparte de este pacto, de esta mesa por la salud, se está empezando a organizar ya esa mesa de diálogo que suele ser la habitual, la mesa social, la mesa de laboral, vamos, porque de alguna manera.
Bueno, a nivel estatal llevamos tiempo trabajando, tenemos abiertas algunos campos, que es todo lo que tiene que ver con la reducción del tiempo de trabajo, para claro. Nosotros es prioritario. Hace dos semanas nos hemos manifestado delante de la patronal para exigirle una posición clara y también para exigir a los partidos políticos y de todo el arco parlamentario y al gobierno que si la patronal sigue bloqueando este tema habrá que legislar y habrá que llevarlo a ley, porque es de justicia social. Llevamos más de 40 años con una jornada laboral de 40 horas. En Euskadi quedan todavía muchísimos trabajadores y trabajadoras que se verían beneficiados por una medida de este tipo.
Eso voy a preguntar, ¿cuánta gente se vería beneficiada más o menos?
¿Hay un cálculo ya? Casi 200.000 trabajadores y trabajadoras se verían beneficiados por una reducción del tiempo de trabajo por ley. Más allá del trabajo que también hemos venido haciendo en la negociación colectiva, que hemos hecho avances, pero casi 200.000 trabajadores y trabajadoras en Euskadi. Por lo tanto, el tema es importante. Y luego en Euskadi estamos intentando seguir trabajando en algunas áreas que nos parecen importantes. Pero aquí también le reclamábamos al Lehendakari y al vicelehendakari la necesidad de abrir procesos de amplio espectro en la negociación, en el diálogo social. Es decir, el gobierno tiene que cambiar esa cultura de consultora, y me explico lo que quiero decir. Nosotros lo que planteamos es que queremos incidir en las políticas públicas, obviamente desde los intereses de parte que defendemos, que no son otros que los de los trabajadores y las trabajadoras, pero queremos incidir en esas políticas públicas. Pero el gobierno no puede solventar esto haciéndonos una consulta y decir, ala, opinen ustedes y luego ya veré yo si tengo, si acepto lo que me plantean o no me plantean. Tienen que abrir negociaciones reales sobre varias materias. Hay que abordar espacios en Euskadi de mejora, que son muchos, desde en todo lo que tiene que ver con los servicios públicos y la mejora de estos. Tenemos que abordar escenarios de cómo conseguimos que aquella gente que está en el desempleo acabe teniendo un empleo y un empleo en condiciones, y hay instrumentos y propuestas que debemos abordar, la lucha contra la precariedad en el ámbito público, que ahí el gobierno además es empresa y tiene capacidad para intervenir, y queremos abordar también todo lo que tiene que ver con el ámbito de los cuidados, pero abordarlo de manera seria, porque ahora de los cuidados habla todo el mundo. Parece que se ha puesto de moda, que esto es importante, muy importante, pero es necesario que abordemos cómo vamos a tratar y a cuidar al conjunto de nuestra ciudadanía, una ciudadanía que no olvidemos que cada vez está más envejecida, que cada vez va a necesitar más recursos de atención y de cuidado, y que las mujeres hemos dicho que ya vale, o sea, no puede seguir recayendo de manera gratuita, no, gratuita no, porque al final es un coste para las mujeres, pero no puede seguir recayendo sobre las espaldas de las mujeres. Porque mira, mientras no abordemos esto de una manera clara y seria, no seremos capaces de conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres. Mientras las mujeres sigan, tengan que seguir asumiendo las tareas de cuidados. Por lo tanto, aparte de ser un nicho importante de empleo, creemos que esto se debe abordar desde un espacio público.
Pero si lo abordamos desde el punto de vista del empleo, es que aquí estamos encontrándonos con un problema grave, pues porque hay mucha irregularidad en ese empleo. Teniendo, claro, teniendo en cuenta de que no es la administración la que contrata, sino contratan particulares. Claro. Y ahí vemos que hay, pues, muchas dificultades para intentar organizar eso.
Claro, porque por eso decimos que esto debe abordarse desde el ámbito público y ofrecerse servicios en condiciones de atención a la ciudadanía que no suponga un sobrecoste, a veces casi imposible para las familias, y que se puedan cubrir las atenciones y garantizando, cómo no, que ese empleo sea de calidad y en condiciones laborales justas.
Sí, estamos en un periodo ahora en el que recordamos el empleo decente, ¿no?
Eso
que
es.
Muchas veces nos queda simplemente como una especie
eso
de...
Eso es. Y el empleo de los cuidados normalmente es un empleo sustentado fundamentalmente por mujeres, en un 99%, pero además un empleo que tiene muy poca valoración y condiciones laborales peores. Por lo tanto, esto hay que darle una vuelta entera al calcetín y cambiar todo esto desde un escenario de ir buscando acuerdos y desde hacerlo desde una atención pública.
Bueno, y ahí sí que las jornadas laborales se quedan un poquito en el aire, ¿eh?
Bueno, sí, pues si hablamos de que el empleo de hogar tiene una regulación que es necesario modificarla de arriba abajo, con jornadas intensivas, intensísimas, pues ¿qué más podemos decir, no? Esto hay que dar una vuelta, como digo, completa al calcetín.
Bueno, lo que probablemente se pueda conseguir es lo que hablábamos al principio, ¿no? De una reducción de la jornada laboral de las 40 horas. Ya veremos a ver las negociaciones.
¿Cuáles que son? Afectaría a estas trabajadoras del hogar.
Sí, sí.
Sería
no me
uno
cabe
de los colectivos
duda.
Que más beneficiado vendría por este.
Sí, porque
medida.
Es cierto que afectaría a unas 200.000 personas y luego afectaría también a un sector como el de servicios, ¿no?
Sí, claro.
Pero es
claro.
Un sector también muy complejo. Lo digo porque luego... ¿Hablamos de horas extras no pagadas o cómo funciona esto?
Hablamos de horas extras no pagadas, hablamos de jornadas, contratos a jornada tipo parcial que se alargan interminablemente en jornadas intensísimas, y hablamos de condiciones laborales que, claro, los empresarios se suelen quejar de que no encuentran trabajadores para determinados puestos de trabajo. Es que hay un abuso de algún tipo, en algunos tipos de sectores, de un abuso de la contratación en exceso. Por eso nosotros la medida de reducción del tiempo de trabajo estamos planteando que no puede ir sola, debe ir acompañada de un registro real y exhaustivo de la jornada de trabajo, para eliminar precisamente este tipo de abusos y este tipo de irregularidades que se dan de manera bastante habitual en algunos sectores.
O sea que el control que se hace ahora no es válido.
No, porque hay diversas formas de manejar y la inspección de trabajo no tiene los instrumentos ni el personal suficiente para llegar a todo eso. Entonces debe abordarse desde una manera exhaustiva y controles. Tenemos tecnología y tenemos herramientas suficientes a día de hoy para poder hacerlo de manera fehaciente.
Bueno, por cierto, ¿qué le pareció cuando el presidente de la COE, de la patronal, hacía referencia a que los trabajadores... que no debemos ser conscientes de todo lo que la empresa paga por nosotros, tendríamos que recibir todo para ser nosotros los que hiciéramos cuentas con el gobierno?
Bueno, o sea,
con
no, sé si, no sé si merece la pena ni calificar este tipo de porque son comentarios de cuñado, básicamente. No tienen ni pie ni cabeza. O sea, si queremos que entrar en ese terreno, igual tenemos que abordar todos los beneficios empresariales que están consiguiendo los empresarios a costa de las espaldas de los trabajadores. Hombre, decir que eso, que lo abonen los trabajadores, eso es parte del coste salarial, evidentemente, pero son conquistas y derechos ganados que nos ha costado muchos años de lucha mantenerlos, y no vamos a permitir que haya ni una sola broma con estas cuestiones.
Bueno, pero eso, ya ve que la discusión se pone por ahí, ¿eh? También muchos temas, ¿eh?
Sí, porque bueno, porque estamos en un momento en que parece que todo vale y cuestionarse. Por eso nosotros siempre decimos, en comisiones es un lema que hemos utilizado mucho siempre, que los derechos no se heredan, hay que defenderlos día a día, y por desgracia nos cuesta tener que salir a reivindicar algo que creemos que está asumido cuando no siempre lo está.
Bueno, por cierto que ayer Confebax también lo que hacía era un planteamiento al propio gobierno vasco, y hablaba, por ejemplo, de utilizar el concierto económico para ser competitivos, como es, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, y hablaba de... Me está poniendo ya la cara, entonces no he terminado de explicar lo que le iba a decir, ¿no? Que hablaba de reducciones fiscales, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, es que la primera, intentar compararnos con la Comunidad de Madrid, que es la comunidad que mayores desigualdades está generando en el país, ya me parece un despropósito, por decirlo de manera suave. Es vergonzoso y obsceno que en un momento donde los beneficios empresariales están en cifras récord, y no porque lo digamos nosotros, que podemos ser sospechosos de tener intenciones de parte, porque lo dicen las cifras oficiales y los organismos oficiales, donde están teniendo beneficios extraordinarios, se hable de que los impuestos y el conjunto de la recaudación siga recayendo fundamentalmente en las rentas del trabajo y dejar a las rentas del capital que cada vez paguen menos. Esto es vergonzoso y obsceno, y creo que es de hacérselo mirar. Creo que este tipo de discursos de bajada de impuestos no son buenos, porque necesitamos reforzar los servicios públicos, necesitamos reforzar el servicio de salud y necesitamos pagar impuestos todos, pero obviamente tenemos que darle aquí vuelta y media también al calcetín. Tiene que pagar más impuestos quien más riqueza tiene y quien más ingresos genera.
Sí, bueno, eso es lo que pasa, que eso no sé si va en contradicción, ¿eh? Porque hablaba de rebajar el IRPF de rentas medias y altas. Y digo,
bueno, las rentas medias y altas, esto se entienden, y hablamos de rentas de capital, claro. Las rentas altas son las rentas de capital, no son las rentas de los trabajadores y las trabajadoras, y esa, una parte de esas rentas vienen por beneficios empresariales. Desde luego nosotros no compartimos ese mensaje, y me parece a mí un discurso muy peligroso entrar a marcar una idea de competir con una comunidad como la de Madrid, que está generando desigualdades terribles en educación, en sanidad, privatizando un montón de servicios que creo que no es un modelo con el que nos debemos comparar.
Bueno, y luego hay una preocupación también, ¿eh? Hay una preocupación sobre todo por el arraigo empresarial. Ahora mismo, por ejemplo, acaba de hacerlo y acaba de mencionarlo el propio gobierno vasco en torno a Talgo, por ejemplo, o Vesco. Bueno, aquí hemos perdido punch, es evidente, pero eso hemos perdido punch porque los fondos de inversión dominan el mercado, bueno, y porque nosotros luego estamos muy, o somos propicios a vender, claro.
Claro, no, pero es que aquí venimos de una política industrial que casi no ha existido, y me explico lo que quiero decir. Nosotros necesitamos en este país políticas industriales que generen valor añadido a lo que producimos, que generen un modelo productivo que esté basado sobre una industria fuerte y sobre modelos económicos de crecimiento, y eso requiere que haya inversiones públicas en empresas que generen arraigo territorial y que condicionen el empleo, el mantenimiento del empleo y las condiciones laborales. Y esta es la mejor forma de incidir. Claro, si cuando tenemos empresas que están funcionando, porque el ejemplo de Talgo es muy evidente, es una empresa con solvente, con importantes pedidos en garantías en años, no se puede permitir que un fondo de inversión, que lo que busca es un beneficio a muy corto plazo, entre a saco a una compañía de este tipo cuando es un eje estructural de nuestra economía y en Euskadi mucho más, ¿no? Bueno, hemos exigido al gobierno vasco que deban aplicar medidas y planes industriales que garanticen socios industriales de futuro, proyectos industriales de futuro, y que además esto tenga una condición sine qua non que sea garantía de empleo, garantía de arraigo territorial y garantía de condiciones laborales.
Y que sea el propio gobierno vasco el que participe.
Hombre, pues será, no sé, una, si de las fondos, las será FFUs, una de las que fuere, funciones, ¿no?, que tiene, que puede hacer, y invertir en eso es mejor que invertir en otros escenarios. Lo digo muy claro, ¿eh? Es dinero público, por lo tanto, condiciones de trabajo y mantenimiento del empleo.
Bueno, porque sí que es verdad que ahora, pues, con los fondos de inversión estamos todos, pues, muy preocupados y expectantes. También es verdad que estamos dispuestos a vender, ¿no?, al mejor postor, pero nos ocurre en todos los ámbitos. Nos ocurre en el de la industria o en el de la vivienda, por ejemplo, ¿no?
Claro, porque cuando la economía gobierna sobre la política, pues suceden estas cosas. Y creo que la política debe gobernar sobre la economía, y no estoy haciendo un planteamiento intervencionista que podría ser, pero no ese es el planteamiento. Pero la política tiene que marcar normas claves, y aquí Europa tiene un papel fundamental, porque no solo en Euskadi o no solo en el Estado podemos solo nosotros marcar criterios, tiene que haber normas que marquen qué política económica debe hacer un país y qué política económica debe tener un país para evitar que pasen estos, los fondos buitre, los fondos de inversión, la SICAV y todo este tipo de lecubraciones financieras que lo único que hacen es generar riqueza para unos pocos y destruyen todo lo que pasa a su paso, ¿no? Y tiene que haber política financiera y política económica y política industrial que intervengan en esto. ¿Qué está sucediendo? Porque es la economía la que está gobernando y es la que está mandando sobre cualquier otras cuestiones. Aquí todavía queda mucho trabajo por hacer.
Pues Luli García, secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi, gracias por compartir este rato con nosotros.
Eskerrik asko zuei.
Venga, agur, eskerrik asko.
Agur.
Espacio patrocinado por Epeleco. ¿Humedades? ¿Puntitos negros de moho en las paredes de tu casa? ¿Problemas respiratorios, alergias o migrañas son solo algunas de las consecuencias de tu convivencia con el moho? No permitas que la humedad dañe tu salud y la de los tuyos. En Epeleco tenemos la solución, garantizado, sin obras y en un solo día. Pide presupuesto en el 94-675-8239 o en epeleco.com.
Radio Popular, Erri Ratia.